De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Tuve la oportunidad de vivir todas las vacaciones finales acompañando a una tía. Y todos los días, a las 7 de la mañana, mi tía encendía la radio, creo que era Nueva América, si mal no recuerdo, para escuchar al hermano Pablo con un mensaje a la conciencia. Del hermano Pablo aprendí desde esa corta edad de que es importante amar la naturaleza, amar los animales y sobre todo amar al ser humano, respetarlo, tolerarlo. Y es una de las lecciones que trato de seguir en mi vida como presidente del Consejo Municipal. Y debo agradecerle a él y a otras personas que hacen de su vida una dedicación al servicio de la sociedad. Debo agradecerle al hermano Pablo el que me haya permitido justamente como presidente del Consejo Municipal poder servir a mi comunidad tratando de llevar ese mensaje de amor, de amistad, de solidaridad, fraternidad y sobre todo tolerancia entre los seres humanos. Nos sentimos muy honrados de tenerlo en la ciudad de Cochabamba. Es para nosotros un acto muy importante porque tenemos a un hombre que está llevando por el mundo entero un mensaje de paz y amor universal.
Quedo yo sumamente agradecido. Déjenme decirles algo. Uno ministra porque dentro del corazón de uno está una carga tremenda, puesta allí por Dios mismo, y tiene que hacerlo uno porque tiene que hacerlo. Sin embargo, cuando llegan reconocimientos de esta índole, lo agradezco de todo corazón. Aunque no lo hace uno por recibir nada, sino que lo hace porque tiene tremenda inquietud por ver a la raza humana enderezarse. Sin embargo, cuando llega esto, se agradece de todo corazón. Y muchas gracias a usted y a los suyos, los que representa. Seguiré trabajando. Seguiré con el mensaje de la conciencia y seguiré hasta que me muera sirviéndole al pueblo y al mundo con lo que Dios pone en mi corazón. Gracias. For you, Juan. Muchas gracias. Grata sorpresa en esta noche lo que acaba de ocurrir. Dios los bendiga. Ya había anunciado que estaría hablando sobre la familia. Y debo de añadir que el tema del mensaje es la Biblia y la familia. Porque voy a tocar 10 puntos. Son, yo no sé cuántos se aguantan ustedes, son 3 horas. ¿Se aguantan 3 horas? Pero son 10 puntos que quiero tocar, todos respaldados por la Biblia misma en cuanto a la familia. Agradezco, dicho sea de paso, en estas noches pasadas la atención muy fina de tantas personas presentes, que cuando hay muchos es difícil tener atención, pero se los agradezco con todo corazón. Muchas gracias. Interesante es el hecho de que la familia comenzó con Dios. Él creó a Adán y creó a Eva. Y creando a Adán y a Eva, Él fue el primero que instituyó lo que es el núcleo más importante en el mundo entero, de todos los núcleos que puedan haber. Ese núcleo es la familia. La familia es el núcleo más importante en el mundo entero. Inclusive Dios mismo confirmó la importancia de la familia, permitiendo que Jesús, su Hijo, naciera en un hogar. Y así fue, vino al mundo, nació de la Virgen María, fue criado aquí en este mismo mundo donde estamos nosotros por los 33 años que estuvo acá, confirmando el hecho de que para Dios no hay cosa más importante en este mundo que el hogar, papá, mamá e hijos. Y en esta noche voy a abordar 10 puntos que tienen que ver con la familia. Les ruego, por favor, que me tengan paciencia mientras recorrimos estos 10 puntos juntamente con pasajes bíblicos que respaldan cada uno de estos puntos. Por eso yo lo llamo la Biblia y la familia. La Biblia y la familia. Primero, el primero es, se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Baal? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Palabra del apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. O sea, jóvenes, escúchenme, jóvenes. Novios, escúcheme, novios, para asegurar su noviazgo y su matrimonio, tantos divorcios que existen, para asegurarlo, los dos, novio y novia, tengan la seguridad de que sus intereses son intereses espirituales. Si a uno no le importa lo espiritual y al otro sí, ese matrimonio, lo más probable es que termine en desastre, en divorcio. Aquí en Bolivia, uno de cada tres matrimonios termina en divorcio. En otros lugares, es uno de dos matrimonios que termina en divorcio. Inclusive cuando se casan, ya se casan con el pie en la puerta, por si acaso, planeando ya el divorcio, inclusive desde antes de expresar los votos. Triste, triste, triste eso. Pero es la gran realidad. Para evitar eso, la Biblia nos dice: no os juntéis en yugo desigual con incrédulos. O sea, los dos busquen al Señor. Dirá la novia: ¿y cómo sé yo que aquel que me pretende de veras tiene interés genuino en mí? Oiga lo que voy a decirle, señorita, oiga bien, atienda. La única forma, única, en que usted puede estar segura que aquel que la pretende tiene intereses genuinos de pasar toda una vida con usted es, óigalo, no acostándose con él sino hasta después del matrimonio. Es la única forma en que usted puede estar segura de que aquel que la pretende intenta pasar todos los años de su vida juntamente con usted, no yendo a la cama con él antes de la ceremonia nupcial, antes del casamiento. Es la única manera. De otro modo, ¿cuántos no son los hombres que han dejado defraudados a cuántas señoritas, inclusive embarazadas, tristemente? No os juntéis en yugo desigual con los infieles. Número dos se encuentra en Efesios, capítulo 5. Lo estoy leyendo. Algunas de estas son muy difíciles para nosotros en nuestra sociedad moderna presente. Pero es Biblia y acatando a ella asegura un matrimonio feliz. Número dos, sea usted señor, marido, esposo, sea usted cabeza del hogar. El pasaje que leo es en Efesios capítulo 5, versículo 23 y dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo, cabeza de la iglesia. Eso, caballeros, particularmente en Hispanoamérica, nos da una especie de libertad desmedida. Porque es acá donde reluce, desgraciadamente, y la palabra no es relucir, qué sé yo, es lo opuesto a relucir, donde hay tanto machismo que al hombre le encanta escuchar que él es la cabeza del hogar. Pero dice cabeza del hogar, así como Cristo, señores, escúchenlo, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? ¿Tendrá Él a la iglesia como esclava? No, seguro que no. Él cuida de la iglesia, Él ama a la iglesia, Él sirve a la iglesia, Él atiende a la iglesia. Así como Cristo es cabeza del hogar, así es el hombre, cabeza de la mujer. Y si Él no está jugando ese papel en esa forma, en ese caso, no es cabeza del hogar, aunque sea el marido. La cosa de cabeza del hogar es un punto ganado. El hombre se gana esa posición. Se gana esa posición ganándose la confianza y el amor y el cariño de la mujer. Es una posición ganada. Inclusive se gana esa posición ganándose también la confianza de los hijos. Pero ganado, ganado, no impuesto, ganado. Una cosa es que uno mande con revólver en la mano, otra cosa es que uno dirija porque lo siguen a uno. El marido es cabeza de la mujer, así como y solo así como Cristo es cabeza del hogar. Sigo, número 3. Tiene que ver con la esposa. Y esto sí es difícil y yo lo reconozco, pero voy a explicarlo. Escúchelo. Dice, las casadas estén sujetas. Qué difícil esto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué difícil es esto. ¿Y saben por qué es difícil? Porque hombre y mujer son dos entidades diferentes. Ella tiene sus gustos, tiene sus placeres, inclusive sus ideales, sus planes. Y cuando se casa, el sacrificar todo eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero hay un problema. Y es que cada entidad se entiende, debe de tener una sola cabeza. Recuerdo yo haber visitado un museo en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Y en el museo voy viendo yo detrás de una de las vitrinas un becerro con dos cabezas. Lo miré yo y tengo que decirles, me dieron náuseas. Me enfermé yo al ver este becerro con dos cabezas. Era una cosa totalmente fuera de lo normal. Se le llama fenómeno. Era un fenómeno. Y lo cierto es que cualquier entidad con dos cabezas es un fenómeno. Repito, cualquier entidad con dos cabezas es un fenómeno. Ahora, mujer que tiene a un marido, escúchemelo, hombres, oigan esto. Mujer que tiene a un marido que la ama, que vela por ella, que la atiende, que hace por ella, se gana, él se gana esa confianza y ese cariño y esa sumisión de parte de la mujer. Él se lo gana, él se lo gana. El amor es mutuo. Amarse unos a otros mutuamente es mutuo. Y cuando el hombre se gana el cariño de la mujer, a ella no le cuesta entonces ser sumisa al hombre. Pero regreso otra vez lo del hombre. Como Cristo es cabeza de la mujer, así es fácil que la mujer se someta al hombre. Pero señoras, comprendo lo difícil. Comprendo lo difícil. Pero la alternativa, señoras, oiga esto, la alternativa es lo que usted no quiere, que es divorcio. Ninguna mujer va al matrimonio pensando que la cosa se va a desbaratar. Ninguna novia se para ante el clérigo pensando que aquello va a terminar en nada. Ninguna bella criatura joven con todo y el velo y demás, presentación. Hoy que veníamos para acá, pasamos un matrimonio que estaban allí. Esa novia que va ante el clérigo para pronunciar sus votos, nunca ni siquiera se le cruza por la mente que aquello va a terminar en divorcio. Ni siquiera lo piensa, ni siquiera lo piensa. Cree que será eterno. Para que sea, el hombre ha de ser cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia, emulando a Cristo. Y la mujer entonces, si así es el caso, a la mujer entonces no le cuesta ser sumisa al hombre. Señoras, sumisas, en el nombre de Dios, sumisas. Y quién sabe si su sumisión, señora, no gana también el cariño del hombre para que él la ame y la quiera y la siga. Número 4. Esto ya es para los dos. Se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6, versículo, perdón, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5, y dice lo siguiente: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No os neguéis el uno al otro. Uso palabras en esta noche con mucho cuidado y trataré de revestir mi explicación en tal forma que no falte a la dignidad. Pero claramente dicho, esto tiene que ver específicamente con la unión marital entre hombre y mujer. Específicamente con la unión marital entre hombre y mujer. Se ha sabido, creo que aquí en Cochabamba nunca ocurriría esto, de mujer que usa la negación de su cuerpo para con su marido, para castigar al marido. Y señora, lo que eso produce es una vergüenza tan grande de parte del hombre. Nada podrá avergonzar al hombre más que ser rechazado de parte de su esposa. Nada. Ese rechazo mata. Ese rechazo mata. Es para que el hombre quiera salir huyendo de la casa y correr y correr y correr y correr y correr y correr, inclusive darle vuelta al globo y nunca dejar de correr y nunca regresar más a la casa. Nada, señora, puede producir más vergüenza en el hombre que la negación de su cuerpo para con su marido. Nada, nada. De ahí que el apóstol Pablo claramente, inclusive con mucha transparencia, dice: no os neguéis el uno al otro. Y habla específicamente de la negación sexual. No os neguéis el uno al otro, a menos que sea para apartarse los dos para un tiempo de oración, pidiendo de Dios la ayuda para sus vidas. Y después dice: regresen otra vez a la unión marital después de eso. ¿Saben qué? Permítanme aquí dar una explicación. Hay diferencia grande entre el hombre y la mujer. Pareciera difícil eso, al fin y al cabo Dios nos hizo. Dios hizo a Adán, Dios hizo a Eva. Y decimos: nos hizo Él para que nos amemos, para que nos sigamos, para que estemos juntos, para que seamos uno inclusive. Pero biológicamente y psicológicamente hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Sí hay una gran diferencia entre hombre y mujer. Básicamente es esta: el hombre ama con su cuerpo, la mujer ama con sus emociones. El hombre necesita el sexo mucho más que la mujer. La mujer necesita el cariño y las caricias y la emoción mucho más que el hombre. Y esa diferencia causa que la mujer siempre diga que su marido es un animal y que el hombre siempre diga que su señora es una refrigeradora. Cuando se llega a reconocer que esa es una de las realidades de la vida, que el hombre ama con su cuerpo y que la señora reconozca eso, y que la esposa reconozca eso, y que la esposa ceda, por lo tanto, su cuerpo a él. Cuando ella reconoce que él ama con su cuerpo, y cuando él reconoce que para ella el amor es más emoción que físico, en ese momento comienza a haber paz en el hogar, reconocimiento del uno y del otro. Y por si no lo sabía, señora, el marido suyo no es el único animal en el mundo. El de mi esposa también es, el de todas las mujeres es. Y señor, por si usted no sabía que la mujer suya era la única refrigeradora en el mundo, no lo es. La mía también lo es y otras mujeres también lo son. Dios nos hizo diferentes. Y la desgracia más grande consiste en no reconocer esa diferencia. ¿Saben? Hay algo que contribuye a que el hombre no reconozca esa diferencia. Y es la desgracia de la pornografía y la desgracia de la prostitución. Eso hace que el hombre crea que toda mujer no aguanta por ir a la cama con el hombre. cuando esa no es la realidad. Esa sencillamente no es la realidad. El pasaje bíblico es claro y se encuentra en los 10 mandamientos de Moisés y se repite vez tras vez, tras vez, tras vez a través del sagrado libro. Escuchen esto, y la verdad es esto, se aplica tanto al hombre como a la mujer, pero más al hombre por esa exigencia sexual y esas hormonas o testosterona que corren en el cuerpo del hombre, quizás más es el hombre que sufre de esto. La ordenanza es esta, óiganlo, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Escuchen el pasaje, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y va incluido ahí claramente, ni los adúlteros. Yo no sé de dónde nace la idea de que es biológicamente imposible que un hombre viva con una sola mujer. Pero eso es lo que se corre en la sociedad. Eso es lo que se corre, incluso tan así que muchos padres, aquí por supuesto no existe eso, o no sé, muchos padres le enseñan a los hijos cómo practicar el sexo desde antes, inclusive que lleguen a los 16, 17 años, llevándolos ya a las prostitutas. Increíble eso, increíble eso. Por supuesto que van a estar practicando adulterio después, por supuesto que sí. No cometerás adulterio. Yo recuerdo en El Salvador, porque vivimos allá 21 años, al principio de mi ministerio, tendría yo 22, 23 años. Y un joven se me acerca y me dice, bueno, Pablo, me dice, ¿usted dónde tiene sus otras mujeres? Le digo, perdone, pero yo no tengo otras mujeres. Y me dice, yo no le creo. Ah, bueno, le digo yo, ese es problema suyo. Ahí vea cómo lo resuelve, porque yo no tengo otras mujeres. Tenemos 55 años de casados. Nunca le he sido infiel a mi esposa. Ni una tan sola vez le he sido infiel a mi esposa. Y ella nunca jamás me ha sido infiel a mí. ¿Y a qué se debe eso? Seguro que la ayuda de Dios, por supuesto que sí. Pero yo le tengo miedo al misticismo. Decir, ah, es porque Dios me da fuerza. Le tengo yo miedo a eso. ¿Saben por qué? Le he sido fiel porque hubo un día, el 25 de enero de 1942, en que los dos, parados ante el clérigo, testigos presentes, congregación también, mi novia presente, yo presente, Dios presente, yo le juré a ella que le sería fiel todos los días hasta el día de mi muerte. Y ese juramento es sagrado, era sagrado y sigue siendo sagrado y será sagrado hasta el día en que yo me muera. Ese juramento es sagrado. Y por nada en la vida, vendería yo mis votos nupciales hechos ante Dios, ante testigos, ante los presentes y más que todo ante mi novia. Por nada en la vida vendería yo, por precio barato, por un adulterio, por una hora de carnalidad, por nada en la vida lo vendería yo, por nada en la vida, por nada en la vida, por nada en la vida. El mandamiento: no cometerás adulterio. Sigo. Número 6. El número 6 dice, y esto es para los dos. Y para esto voy a Génesis. Voy a Génesis, ya les dije, la Biblia y la familia, la Biblia y el hogar, la Biblia y el matrimonio. Cada uno de esos puntos los encuentro en la palabra de Dios. Dice el pasaje en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Luego dice, varón y hembra los creó. O sea, repitiendo algo que ya mencioné, son diferentes los hombres y las mujeres. Ella tiene su personalidad, el hombre el suyo. Y el mandamiento es este: acéptense el uno al otro tal cual cada uno es. El error más grande de los matrimonios es él querer que ella sea como él y ella querer que él sea como ella. Es el error más grande. Error por una muy sencilla razón: porque es una ilusión, no es práctico. Nunca podrá ya eso ocurrirse. Pregúntenme a mí. Tengo 55 años de casado y quién sabe cuántos años, por 30 años y más, traté yo de que ella fuera como yo y nunca pude lograrlo. Y ella que yo fuera como ella y nunca pudo lograrlo. Es que somos diferentes. Un ejemplo muy sencillo. Yo soy muy mecánico. Y yo quiero ser perfeccionista. Para mí todo ha de hacerse en cierta forma, ¿no? Yo agarro mi pasta de dientes y por atrás voy empujando poco a poco el tubo de la pasta para que vaya saliendo, y cuando se terminó la última gota de pasta está bien pachito el tubo entero. Mi señora no. Ella agarra el tubo y ¡chas! En el propio centro lo aprieta, ¿no? Y sale la pasta, ¿no? ¿Cuántas veces le dije, eso no es así, hija, hay que empujarlo de por detrás? Me decía ella, ¿y qué importa eso? Hay que empujarlo por detrás. ¿Y qué importa eso? Y ella tenía razón. Cosa rara, que la cosa más sencilla de la vida provoca divorcios. Lo más sencillo de la vida provoca divorcios. Por una maldita pasta de dientes casi nos divorciamos nosotros. Sí. Resolví el asunto. Le compré a ella un tubo para ella y yo otro tubo para mí. Que lo maneje como quiera y yo manejo el mío como quiera. Resuelto. Digo eso para decirles que es tan fácil que por una nada, una sencilleza que no importa nada, que mil veces más, millones de veces más vale el matrimonio que aquello. Y sin embargo, le damos más importancia a aquella insignificancia que el matrimonio que Dios unió. Que Dios nos perdone, que Dios nos perdone. Acéptense el uno al otro tal cual el otro es. Acéptense. Y otra cosa más que aceptarse, pídanle a Dios que le ayude a amar esa diferencia en su mujer. Y señora, pídale a Dios que le ayude a amar esa diferencia en su esposo. Creer que él algún día podrá ser como usted, pierda la esperanza, imposible. O creer ella que él será como ella, imposible. O ella será como él, imposible. Dense por vencidos ya, y mientras más temprano en su matrimonio lo reconocen, más paz tendrán a través de toda su vida. El hombre nunca será como la mujer y la mujer nunca como el hombre. Son diferentes. Dios nos hizo diferentes. Personalidad diferentes, caracteres diferentes, deseos diferentes, ambiciones diferentes. Así nos hizo Dios. Y creer que el uno va a ser como el otro, imposible, imposible. Hay que amar con todo corazón esas diferencias. Hasta entonces habrá paz en el hogar. Hasta entonces. Sigo. Número 7. Esto es con hijos. Y dice el 7 de esta manera. Proverbios. ¿Cómo se tratan a los hijos? Dice el proverbista Salomón. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay dos maneras de interpretar esto. Una manera es esta: estudia a su hijo, mire qué talentos tienes, vea qué gracias tiene, vea cuáles son sus dones y reálcelo en aquello que es su don. Hágale que estudie en aquello que es su don. Instruye al niño en su carrera, en el don de él. Es una forma de interpretarlo. La otra es más superficial, más a flor de tierra y más importante aún. Instruye al niño en los caminos de Dios. Donde el hogar, padre y madre, pues vaya. Donde padre y madre, no dan un ejemplo de santidad, un ejemplo de dignidad, un ejemplo de justicia, un ejemplo de integridad. ¿Qué puede aprender ese niño? Yo he sabido de padres que dicen, no hagas lo que hago, haz lo que te digo. Imposible creer que eso pueda ocurrir. El niño hará lo que el padre hace. Si el padre es un borracho, el niño será un borracho. Si el padre roba, el niño robará. Si el padre miente, el niño mentirá. No se puede decir, no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. Imposible, imposible. El profeta no es que diga, el proverbista no dice, instruye al niño en su camino. Y añade algo más. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, que sí hay posibilidad que en los días juveniles, qué sé yo, 18, 20, 25 años de edad, se aparte el niño de aquel camino. Pero tarde que temprano, él regresa otra vez al modal que sus padres le enseñaron, a los modelos para el niño de los padres. Padres, los hijos son lo que nosotros somos. Los hijos son lo que nosotros somos. Oigo a tantos padres decir, el mundo se está perdiendo, la juventud se está perdiendo. Y pregunto yo, ¿qué clase de hogar fue el suyo? Yo sé que cada quien ante Dios es responsable de sí mismo. Lo reconozco. Pero queridos padres, en el nombre de Dios, no creamos nosotros que podemos crear santos, producir santos, viviendo nosotros como el demonio. Imposible, 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 imposible. Yo no puedo crear un santo viviendo yo como el demonio. Imposible. Viviendo yo como demonio, yo creo demonios. Para crear santos, yo debo de vivir como un santo. Es la única realidad. Padres, en el nombre de Dios, sean ustedes con su vida, no sus palabras, sino con su vida, un ejemplo. Toque a la puerta. Vamos a la puerta. El señor de la casa dice, ¡ah, qué lindo es verte, don Serafino! Tenía tiempo de no vernos. Y esa misma mañana, el padre le había estado diciendo a la familia, ese don Serafino yo lo odio, yo lo odio. Pero ahí que cuando llega a la puerta, de repente, no seamos una cosa, señores y señoras, no seamos una cosa tras puertas cerradas y otra cosa ante el público. Que nuestra integridad sea de adentro para afuera. Corazón íntegro lo será en la casa y lo será en la calle. Alma íntegra lo será en la casa y lo será en la calle. Seamos íntegros de adentro para afuera, para ser íntegros en todo caso, y que nunca un hijo nuestro pueda decir, tú eres un mentiroso y un engañador. Que nunca lo diga, sino que nuestros hijos den el testimonio de que así como somos en la calle, con nuestros amigos, con los demás, somos así también en la casa. Gracias. Sigo. Esto ya es con... Número 8. Número 8 ya es con los hijos mismos. Y número 8 se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. También se encuentra a la mitad de los 10 mandamientos de Moisés. El quinto mandamiento dice esto mismo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, hijos, honren a sus padres. Honren a sus padres. ¿Y qué es honrar? Comenzando con obedecerlos. Obedecerlos. Luego reconocer su autoridad como padres. Reconocer esa autoridad de padres y luego amarlos, respetarlos y amarlos. Honren a sus padres. Ahora yo sé que hay casos en que los padres no han dado un justo ejemplo. Lo reconozco, sé que es así en muchos casos, pero yo no veo en ningún lugar de la Biblia donde diga, si sus padres no han dado buen ejemplo, entonces sí pueden deshonrarlos. Yo no veo eso en ningún lugar. Al contrario, cosa muy rara, es casi sutil esto. Cuando hay padres que deshonran y que no dan buen ejemplo, y que son, en efecto, vaya, hay que decirlo, malos, malos padres, y que el hijo los honre, aún así ocurre que el hijo se convierte en el adulto y los padres se convierten en los niños. Cosa rara esa. Pero hay una inversión allí de autoridad. El hijo sano y limpio y justo, que honra al padre que ha sido malo, ese hijo se convierte en el adulto y el padre se convierte en el niño. Una inversión allí de autoridad. Honra a tu padre y tu madre para que sean largos los años de tu vida sobre esta tierra y con justicia y con paz pueda vivir tus años en esta tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Sigo ahora, la número 9. La 9 tiene que ver con otro miembro de la familia. He hablado del marido, he hablado de los novios, comenzando, del marido, de la esposa, de los hijos. Este ahora va con los suegros. Los suegros. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 31, y dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo mismo puede decirse de la mujer: por esto dejará la mujer a su padre y a su madre, y se unirá con su hombre, y los dos serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará la mujer a su padre y a su madre. Suegros y suegras, lo peor que puede ocurrir es que usted intervenga en las discusiones de sus hijos casados. Es un triángulo fatídico que se forma allí, cuyo triángulo tarde que temprano destruye el hogar. ¿Quién sabe cuántas suegras o inclusive suegros? Pero quizás por el mismo carácter emocional de la mujer, es más la mujer. ¿Cuántas suegras no han destruido el matrimonio de un hijo? No recuerdo dónde ocurrió. Estaba yo en cierta ciudad, caminando por la calle. Entro a una tienda y me reconoce la señora. Era una, yo no sé, una joyería era o algo así, no recuerdo. Y me reconoce la señora: hermano Pablo, sí, para servirle, tengo un problema. ¿Y qué es? Que tengo un hijo que se está casando con una mujer que él no debe de casarse con ella. Es de otra familia, es de otro rango social, ella es perdida y mi hijo está locamente enamorado de ella. ¿Qué puedo yo hacer? Y le dije a ella: señora, lo mejor que usted puede hacer es quitarse de en medio. Pero yo no lo aguanto. Pero ese no es problema suyo, es de ellos. ¿Pero cómo dejo a mi hijo desbarrancarse así? Es que su hijo ya es hombre, no es un niñito, es hombre. Pero yo no puedo dejarlo así perderse. Pues ¿qué otra opción tiene? La única otra opción que usted tiene es que su hijo se case y los abandonen a ustedes, a usted la madre, para mantener cuando menos alguna ligera relación. No intervenga en los asuntos de sus novios, de sus hijos, o peor todavía, de los casados. No intervenga. Y señora, quizá es por eso mismo que tantos chistes salen de las suegras, por la intervención de ellas en los asuntos de sus hijos, en el matrimonio de sus hijos. No sea usted, señora, causa de un divorcio de sus hijos, en el nombre de Dios. Yo tuve la gran fortuna cuando me casé, de que nos fuimos de la casa de mis padres, como unos 800 kilómetros de la casa de mis padres y como unos 3.000 kilómetros de la casa de mis suegros. Y solos tuvimos que vernosla desde el día de nuestro matrimonio, lejos de los padres míos y lejos de los padres de ella. Eso no fue por diseño. No es que lo hayamos reconocido nosotros. En esos días, recién casados, de apenas 20 años de edad, nosotros no sabíamos ni de esto, de que los suegros podrían intervenir, ni sabíamos. Pero afortunadamente la circunstancia nos puso a mí como hombre, como a 800 kilómetros de mis padres, y a ella como mujer, mejor lo cambio, a ella como mujer a 800 kilómetros de los suegros de ella, y yo como hombre como a 3.000 o 4.000 kilómetros de los suegros míos. Así que cuando nos peleábamos, no había quien interviniera. Tenemos que arreglarlo nosotros mismos. Quizá fue eso el éxito de los primeros años de nuestro matrimonio. Suegros, no intervengan en los asuntos de su hijo. Número 10. Ya finalizo. Tengo que decirlo. Ese aplauso me dice que quién sabe cuántos matrimonios no están siendo invadidos por suegros. Número 10. Número 10 se encuentra en el capítulo 5, versículo 32. El pasaje dice así. Grande, y yo voy a leerlo y después explicarlo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué misterio? El misterio del matrimonio. El apóstol Pablo ha hablado aquí acerca del matrimonio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sigue regresando, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y sigue diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Sigue diciendo, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, ¿a quién? A la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha y sin arruga. El matrimonio es el símbolo y es, por cierto, el único. El matrimonio es el único símbolo en toda la Biblia de Cristo y de la iglesia. El mandamiento es este. No manchemos el símbolo de Cristo y su iglesia. No defraudemos el símbolo de Cristo y su iglesia. No profanemos el símbolo de Cristo y su iglesia. El único símbolo que simboliza a Cristo y la iglesia es el matrimonio. En todo esto que habla el apóstol Pablo del matrimonio, más bien no está hablando del matrimonio, sino del símbolo. Está hablando de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. No profanemos el símbolo de Cristo y su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Comenzando con que nunca debe de aparecer, ni siquiera en broma, ni siquiera en broma, la palabra divorcio en un matrimonio. Ni siquiera en broma debe de aparecer jamás la palabra divorcio en un matrimonio. En el caso de Linda y conmigo, mi esposa y yo, divorcio ni siquiera lo pensábamos. Homicidio quizás sí, pero divorcio nunca. Ni siquiera lo pensábamos. Que ni siquiera por broma usen la palabra divorcio en su matrimonio, ni por broma siquiera. Eso es jugar en forma profana, jugar con el símbolo de Cristo y su iglesia. Por nada en la vida, permítanse ustedes ese, qué sé yo, lujo, por decirlo así, de jugar de profanar el símbolo de Cristo y su iglesia, que es precisamente el matrimonio.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.